pues está aquí mi suegra. Ese es el titular. Y ya está. Todo lo demás ya podemos pasar a otro plano. Está aquí mi suegra, está My Love. O sea, yo estoy...
Hola.
Pero, pues imagínate cómo estoy. Mi querido Alberto, ¿cómo estás, mi vida?
Muy bien, My Love. Aquí estamos en familia. Al final va a tener razón José María cuando dice que estamos aquí todos, que falta el tío, que falta la abuela, que faltan pocos más, pero vamos, esto es...
Todo llegará.
Familia en toda red. Todo llegará.
Todo llegará. Sí, que a Salvador momento... están intentando convencerle, pero
sí,
todo
sí,
llegará,
sí,
¿eh?
El cachorro, sí, sí.
Bueno, mi querida Marilo Montero, ¿cómo estás?
Muy bien. Me encantaba de estar aquí
mi
contigo.
Suegra, por Dios, más
se me
guapa.
Ha cerrado estar contigo así sin beber.
Mira, oye,
así
eso,
para
eso
empezar
queda,
está
eso.
Bien. Declaración de intenciones.
No, es cierto. Tenéis dos vasitos de agua.
Sí, raro. Pero beber
una cerveza,
ella y yo sabemos. Ella y yo sabemos de qué
ya
hablamos.
Ya llegará el aperitivo.
Desde
solo
luego.
Quedan un par de horas.
Desde luego. Y está también con nosotros Mamen Gurruchaga. Hola, Mamen, ¿cómo estás?
Que está hola,
en su,
¿qué tal?
Que está en su casa porque este es su programa
claro.
También.
Ella
está.
Va a poner la parte seria.
Exacto. Ella va a poner un poco aquí de cordura.
Estoy de vacaciones.
Entre las dos han escrito La Maestra. Antes de meternos en la figura de María de Maeztu, ¿esto de escribir a cuatro manos se lleva bien o mal? ¿Cómo se hace? Yo sería incapaz, porque tengo muy mal carácter y soy muy mandona. Y eso no sé si hay fricciones de por medio.
Se lleva con mucha generosidad y teniendo muy claro lo que hay que contar y cada uno hacer un reparto de eso. Pero creo que la principal protagonista aquí es María de Maeztu y el trabajo que hemos hecho conjuntamente Mamen y yo pues es el producto de la justicia que requería este personaje como tantos otros que nos hemos encontrado obviamente a lo largo de los meses, casi ya dos años de investigación.
Uh-huh. ¿A ti tampoco te ha costado, Mamen?
No, para nada, para nada. Hemos hecho, yo creo que lo dividimos bien, nos reunimos mucho al principio para ver qué hacía cada una, qué investigaba la otra, qué leía una. Hay libros que hemos leído las dos, los mismos libros las dos, y yo creo que muy bien, o sea, sin problema.
Uh-huh. Bueno, ¿por qué María de Maeztu, Mariló? ¿Por qué? ¿Por qué esa mujer concretamente?
Yo me la encontré. El día que comimos Mamen y yo juntas en un restaurante, cuando ella estaba en la agencia EFE, nos fuimos a comer juntas y lo que dos amigas se cuentan entre las largas conversaciones que nos unen era que ella tenía que hacer una novela y que yo tenía que hacer otra. Yo tenía una responsabilidad y un compromiso con la editorial que no cumplía nunca, y los escritos que había hecho pues no los concluí. Entonces Mamen me dijo, pues yo sí tengo una idea, que es la residencia de señoritas, y esa misma tarde yo me fui a la residencia de señoritas, y entré y vi a María colgada en los cuadros de la pared, y dije, este es el personaje. Y cuando ya conocí al director del archivo, de Ortega Marañón, que es como se llama la fundación ahora mismo, la Residencia de Señoritas, y ahí está todo el legado de la Residencia de Señoritas. Empecé a leer cartas manuscritas que están sin digitalizar todavía. Las hay muchas digitalizadas, han hecho un trabajo ímprobo. Hay que recordar que en ese momento la Residencia de Señoritas estaba de reforma, parada por el Ministerio de Fomento.
Todavía está, ¿eh? Todavía no ha acabado la reforma.
Pues... hice toda esa... Claro, cuando yo leo La vida de María, esa misma noche, me di cuenta de que es que María está enterrada en mi pueblo, en Estella.
Claro.
Y digo, es que es blanco y en botella, viene a por mí.
Claro.
Esta tía viene a por mí.
Claro, claro. Estaba todo escrito. Enterrada allí, pero no murió allí.
No,
murió en el exilio, en Argentina,
murió,
¿no?
Murió en Mar del Plata, en un ácido balneario de 400 kilómetros de Buenos Aires, porque le dio una angina de pecho y murió allí de manera... imprevista, porque no estaba previsto, o sea, no estaba enferma como para morirse. Y ella estaba ya planeando volver a España, porque nada le impedía volver a España, más allá de que estaba muy enrabietada porque le habían quitado la obra de su vida, que era la residencia de señoritas, y no se le iban a devolver. Eso lo tenía claro. Entonces, con el hermano muerto, sin la residencia de señoritas, ella creía que no pintaba nada en España, o sea, que no volvía por ese... enfado que tenía porque de una manera impropia e injusta le habían quitado algo que ella tenía. Y, pero bueno, de cualquier manera había venido porque se había muerto su hermano, había venido porque habían inaugurado la cátedra de Ramiro y ya estaba pensando en volver cuando le dio la angina de pecho y se murió.
Uh-huh. ¿Su hermano fue muy importante para ella? ¿La
marcó
mucho?
Sí, mucho. Y además, de hecho, lo que comentaba Mamen, cuando asesina a Ramiro de Maeztu, María empieza... en un desequilibrio emocional importante que le lleva por circunstancias también como tantísimos otros personas de la ideología del momento en España a tener salir del país, y en este caso Argentina, y María no se recupera nunca de la muerte de su hermano Ramiro. Cierto es que para comprender esto hay que ver la relación que ellos tenían. Eran 5 hermanos de una familia muy rica, que vivían en Vitoria, tenían servicio, tenían caballos, coches de caballos, les paseaban por Vitoria con grandes opulencias. Incluso doña Juana Whitney, madre de María de Maeztu, tenía esa casa como un ateneo. Allí se reunían escritores, filósofos, pensadores. Y cuando muere su padre, en este caso en Cuba, ellos tienen que salir de Vitoria y van a Bilbao y tienen que vivir de la educación. Y a partir de ahí es cuando la madre le induce a María y detecta el talento de ella a la hora de estudiar. Ángela era más lista, dicen que María incluso, pero en este caso María estaba mucho más sensibilizada vocacionalmente con la educación. Tanto es así que monta la primera escuela junto con su madre en Bilbao. Y es su hermano el que desde Londres, donde está trabajando para periódicos, le dice qué se está haciendo en los colleges internacionales. Una de las cosas más importantes y primeras que se hizo es que Ramiro le dijo: aquí es importante la higiene y estudiar también al aire libre, lo que vendrían a ser en aquella época también como las guarderías, pero completas en España. Si había escuelas era solamente para niños y evidentemente la higienización ni se comentaba. Pero ella, en la calle de las Cortes en Bilbao, donde montan esta escuela, a las niñas les daban una batita que la hacía Ángela, les bañaba, les compraba el jaboncillo con su propio dinero y les educaban para que se asearan. Y también les llevaba de paseo para que estudiaran en el campo. Es decir, que toda la influencia de su hermano Ramiro es importante para ella por esto.
Hay que decir que la Escuela de las Cortes era un galpón, era un desastre que no se sabía muy bien qué había sido, pero que había ratas y había de todo cuando entran. Luego hacen unas cortinas, lo limpian. Yo quería contar dos anécdotas, bueno, una no es anécdota y otra que sí. María de Maeztu es hija ilegítima al principio, o sea, hay una parte en la historia personal de María de Maeztu que llama la atención. Cuando ella nace, los padres no están casados, que era una cosa muy, muy rara a finales del 19 en una ciudad tan conservadora como Vitoria, y durante un año aparece como hija de la madre, eso sí, y de un comerciante inglés, me parece, o algo así. Y al año ya la bautizan y aparece como hija legítima de su padre, ¿no? Esa es una cosa que es curiosa porque es una cosa rara que no está aclarada y nadie la aclara, porque yo el otro día aquí en el Cervantes estuve hablando con las sobrinas y tal, una historia que no se aclara, no se sabe muy bien. Y luego la otra es que estamos hablando de una élite, o sea, en ese momento en España había un 80-82% de analfabetos. Entonces estamos hablando, es verdad que María de Maeztu, cuando se mudan a Bilbao, trabaja como muchísimo, y la madre también, la madre debía ser un personaje que merecería un libro. Pero es verdad que es una élite, con un 82% de analfabetos, estamos hablando de la educación de las élites en ese momento, ¿no? Tiene un mérito impresionante que se meta en el barrio de las Cortes y consigue alumnos a cambio de que las prostitutas de las Cortes pudieran trabajar. O sea, ella le dice, bueno, vosotras podéis trabajar si me traéis a los niños al cole, y así conseguir los alumnos. O sea que era, pero era élite, élite, élite de todo lo que hablamos en el libro. Era una clase extraña en España.
Claro, ella hablaba idiomas, por ejemplo, ¿no? Pues sí, era, bueno, impensable.
Tres idiomas hablaban todos los hermanos.
Exactamente. Marilo, ¿cómo entendía María de Maeztu el feminismo? Yo he leído muchas cosas. Ella decía que es que era feminista porque si no lo fuese le daría vergüenza no serlo, ¿no? Y entendía, decía que el principal enemigo del feminismo no eran los hombres, sino las propias mujeres, porque consideraban que tener igualdad de derechos en el trabajo en ese momento, el trabajo que se les ofrecía a las mujeres era totalmente indigno, así que las mujeres no querían ser feministas.
Cuídate, tenemos que adelantar todavía tanto, porque si eso estamos hablando de 1915, por fecharlo cuando se inaugura la residencia, pero obviamente ella cuando da la oportunidad a las mujeres para estudiar es cuando quiere romper las barreras de lo que tú hacías referencia, y que las mujeres solamente entonces estaban dirigidas para casarse, bien casarse, y si alguien estudiaba y se le ocurriera ir a la escuela, era para hacer magisterio únicamente. Es verdad que lo hemos comentado muchas veces Mamén y yo, porque también estuvimos investigando concretamente qué decía entonces la ley. La ley no impide explícitamente que la mujer vaya a la universidad, pero sí había que pedirle un permiso al rey, y en este caso al ministro, que era el conde de Romanones, para que una alumna fuera a la universidad. Imagínate tú, ponte tú ahora a buscar una plaza en la universidad llamando al ministerio en aquella época, ¿no? Entonces, ella, el feminismo lo labra a la hora de decir, el derecho a la mujer se lo voy a dar yo, porque lo va a adquirir ella a través de la educación. Y había una frase de Juana Whitney, maravillosa, que es, el mejor adorno de una mujer es la cultura, es la sabiduría. Todo lo que fomenta a través de la residencia es traer a chicas que querían estudiar otras carreras de toda España, porque los padres no las dejaban por miedo, pues porque igual se tenían que meter en un barrio de prostitución, a compartir piso, con peligros, con temores que tenían entonces. Entonces la residencia les daba seguridad, higiene, seguridad y constancia. Y entonces esas alumnas que venían de toda España a la residencia podían cultivarse en sus carreras. De hecho, había laboratorios. O sea, que ya, fíjate que estamos hablando de que estén en España ahora mismo, en el siglo XXI, y entonces ya había un laboratorio para que estudiaran ciencias y químicas las mujeres. Entonces, el feminismo lo fraguó de esa forma, dándoles ahí las herramientas de independencia y libertad.
Yo, si me permite, Mailoff, hacerle una pregunta a nuestras dos protagonistas. Y espero no ponerlas en un compromiso. ¿Qué diferencia veis entre esa primera ola, o en este caso esa segunda ola del feminismo, con el feminismo, con la cuarta ola del feminismo que vivimos hoy en día?
Es que yo creo que hoy en día no vivimos feminismo, desgraciadamente. Y te lo dice alguien que milita en el feminismo desde los 18 años. El feminismo es lo que decía Mariló. O sea, el feminismo es pretender igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Ahora, si alguien no opina exactamente igual que yo en todo, no la deterioro, no le pongo a parir, no digo que no es feminista, eso es otra cosa y yo no lo quiero calificar porque no me gusta el calificativo que le han puesto por ahí, pero eso no es feminismo, eso es intolerancia.
Claro, mi pregunta va también dirigida por qué le diría alguien como María de Maeztu o María Zambrano o Simone de Beauvoir a feministas de hoy en día que a lo mejor tiran un poco más por la ideología que tiene que seguir este movimiento más allá que por lo que tiene que conseguir, ¿no? Como sociedad, que hay mucho que se ha avanzado ya.
Yo le dejo a Marilo, pero solo quiero decir una cosa, que es que María de Maeztu, en mi opinión, lo que era una mujer libre, terriblemente tolerante, porque en la residencia tenía gente de derechas, gente de izquierdas, más pobres, menos pobres, más inteligentes, menos inteligentes, pero respetaba a todo el mundo. La bronca, entre comillas, entre Clara Campoamor y Victoria Kent se daba en esa residencia y las dos eran respetadas. Una estaba a favor del voto, la otra en contra y convivían, no había problemas. Yo creo que ahora lo que tenemos es un problema de intolerancia tremendo y de sectarismo tremendo. Y eso se da en el feminismo, se da en la política y se da en todas partes.
Mariló, en el caso que pregunta Alberto, ¿qué hubieran hecho ellas? Yo imagino que seguirían fomentando el Liceum y las conferencias que fomentaban. Entonces, imagínate que en lo que se llama ahora el networking, ella lo había ideado entonces, porque además de la residencia de señoritas estaba el Liceum y luego el que terminaron por llamar el Club de las Maridas. Fíjate tú, que de alguna forma despectiva, pero que a mí me produce cierta ternura, ¿no? El Club de las Maridas, porque dice tanto, Alberto. ¿Tú te imaginas? Voy a hacer un paréntesis sobre lo que te voy a contar del Club de las Maridas. Imagínate que tú no tienes derecho a estudiar. Imagínate que piensas que si no estudias no puedes ganar dinero, no puedes comer, no puedes mantener tu vivienda. Imagínate que para hacer eso necesitas de una persona y que esa persona te permita o salir, gastar o entrar. El feminismo tiene que estar en la cabeza de los hombres. Mientras no tengáis el feminismo metido en la cabeza como algo natural, que esté en tu tuétano, Alberto, seguiremos teniendo diferencias. Porque es verdad que entre las mujeres tenemos diferencias sobre apreciaciones feministas, lo que se dice ahora el feminazi, porque se han sujeto a ideologías políticas. Las feminazis parece que están en la extrema izquierda y nos ofenden a las feministas. Las feministas auténticas, como yo me confieso e interpreto y estaré errada lo que te digo, y siempre recuerda que tu madre no es un buen ejemplo para nadie, te diré que yo no tengo ideología, yo soy independiente, pero el feminismo está en que vosotros los hombres os deis cuenta de los frenos que se siguen poniendo a las mujeres. Es decir, si tú tienes una empresa, tienes que saber que es necesario el talento femenino.
No tengo queja, ¿eh? Tengo que decir que no tengo queja de My Love, ¿no?
No, pero sí es verdad que se echa un poco en falta esa transversabilidad entre género e ideología hoy en día en la cuarta ola feminista, ¿no? Que parece que si no te subes a un barco en el que ya estamos hablando de distintas políticas sociales de carácter económico, de ideales, pues parece que no estás dentro de ese saco, y es como decía Mamen, que esto pasa en otros muchos ámbitos, y creo que es una forma de retroceder en todo lo que ya se ha conseguido en las dos primeras olas y por lo que tanto lucharon personas como María de Maeztu.
Hay una anécdota que ella, cuando la residencia de señoritas era una residencia de estudiantes varones, que los desplazaron a otros lugares para darles el hueco a las chicas, ¿no? Y ella quiso ponerle el nombre de residencia de estudiantas. Siglo XX, o sea, estamos en el siglo XXI y estamos todavía con portavoz-portavoza. Y entonces ella quiso ponerle, fíjate qué rebelde, que era una revolución.
No, pero afortunadamente no lo hizo, porque hubiera metido la pata. O sea, pues afortunadamente no lo hizo.
Mira, no estoy de acuerdo en absoluto, porque la evolución del vocabulario lo forma la sociedad, no la Real Academia. La Real Academia acepta nuestras evoluciones. Si portavoza suena mal, como jueza sonaba mal, abogada sonaba mal, simplemente era porque no existía y no se usaba.
Es que ente es la persona que posee algo, y entonces el ente no tiene género, es el ente, estudiante, cliente. El ente es la persona que posee, y no me parece que lo hizo, que acertó, y se llamó residencia de señoritas estudiantes.
Yo creo que en aquel entonces sí tenía más sentido reivindicar eso, pues con un, pues poniéndole estudiantas, ¿no? Porque a lo mejor iba a tener más repercusión. Pero es verdad que hoy en día, lo que yo me refería con el tema de la cuarta ola feminista, es que muchísimas de las cosas que ya que se venían pidiendo se han conseguido. Es verdad que hay mucha parte de la sociedad, ¿no?, que sigue siendo machista, y eso lo vemos sobre todo los hombres en conversaciones privadas y por la calle, pues con muchísimos comentarios. Pero como que parece que hemos retrocedido, ¿no? Y que no se tiene en cuenta el avance que hemos logrado, que hay que seguir luchando, eso está claro, ¿no? Pero yo creo, yo ahí estoy un poquito más con Mamen en el tema del lenguaje, porque al final, si nos ponemos de esa forma, podemos acabar diciendo, pues como hace ya mucha gente, todas, todes, todos. Entonces, puede parecer algo ridículo, pero yo creo que el lenguaje es algo bastante delicado.
De todas formas, esto de la gramática y la... A mí esto no me entretiene porque nos desvía del tema.
Claro, exacto, es a lo que me refería, totalmente.
Esto es peccata minuta. Hay cosas tan importantes que hacer, tan graves, de desigualdad. Porque si estamos luchando por la igualdad de los LGTBI, por la igualdad de todo el mundo, por Dios, es que no hay que discutir esto. O sea, es que las mujeres no tenemos que estar diciendo hemos avanzado, es decir, es que todavía queda, es que no tendría que quedar nada. O sea, en política ahora mismo tenemos un déficit de mujeres que quieran incluso participar en la política. Estudios dicen que la mayoría de las mujeres que están en política ocupan los estamentos de alcaldía y que muchas de ellas... tienen que compaginar la vida personal con la vida política, y cuando tienen que decidir entre ello, normalmente suelen inclinarse por dedicarse a la familia, ¿no? En la política nos hacen falta muchísimas mujeres en la política, porque son, como lo dijo la mujer de Stephen Hawking, de que una mujer recién parida es la mejor presidenta de un país.
Sí.
Porque es verdad que los valores que transmite una mujer en la política son de mucha más bondad, mucha más serenidad que la de los hombres, que están bastante más enrabietados.
También es verdad que en España los 40 años de franquismo detuvieron todos los logros que estas mujeres habían conseguido, que eran muchísimos, pero muchísimos. Era impensable en el año 78 que en el año 36 en España esas mujeres hubieran conseguido lo que consiguieron, porque en el 78 no lo teníamos. Entonces eso fue una faena enorme para el movimiento feminista en España.
Aquí las preguntas inteligentes las hace un hombre.
No podía ser de otra manera, por Dios.
Un hombre que se lleva unas broncas mías.
Ya lo sé, pobrecito mío. Goyo González.
¿De qué se sienten, maestras?
De nada.
De nada.
Sean sinceras.
Yo, soy maestra educando hijos. He educado dos hijos fantásticos.
Ya
les he dedicado muchísimas horas, pero lo he hecho bien.
De limpiar, organizar y decorar.
Mira, pero es maestra en ser madre también, por eso te lo digo yo. Que
gracias.
Digo,
¿no?
Eso iba a decir yo, mi suegra, que iba a decir yo de mi suegra.
A las derechas les huelo a azufre. A las izquierdas les parezco poco revolucionaria. También podría haber dicho María, o no. A las izquierdas les huelo a azufre, o a las derechas les huelo azufre, y a las izquierdas o a las derechas les parezco poco conservadora. ¿Se identifican con algunas de estas dos maneras de estar en el medio de...?
Es que eso es lo que le pasaba a la pobre, que las derechas recelaban de ella porque siempre había militado, siempre había trabajado con políticas educativas progresistas, y la izquierda recelaba de ella porque era la hermana de María de Maeztu. Entonces, al final, la pobre estaba ahí en el medio, en terreno de nadie.
Les pregunto a ustedes.
A mí, todo lo que apesta...
Sea de un lado o sea de otro.
Nada. A mí los extremos no me gustan en absoluto.
No, a mí tampoco.
Doña Mamen,
¿tampoco? A mí no me gustan nada. Muy
bien. Esta es para Marilo. ¿Le duele Navarra?
Como duele el amor de una enamorada.
Le hablo de política.
Bueno, sí, el conflicto catalán ha eclipsado desde hace bastante tiempo el conflicto vasco. Yo creo que políticamente se llegó a un momento de consenso en el que llegó a reinar la paz y la convivencia que tanto se deseaba, sobre todo cuando se pudo acabar con ETA, y sí, y hay flecos que todavía hay que cerrar. Hay una situación muy peligrosa en Navarra, que es la apertura otra vez a dar voz, micrófono y mesa a quienes nos asesinaron. Y había una opción posible, pero bueno, todo lo que venga de pactos pequeños que hagan una suma para llevar al poder, a mí no me gusta.
Y ya por último, Mamen es colaboradora de este equipo. ¿Está usted feliz aquí?
Felicísima.
Muy bien. Marilo Montero, ¿aceptaría colaborar en Herrera en COPE?
Sí, pero eso es de cachondeo, ¿no?
No, te lo digo muy en serio. No soy yo.
Podemos formar aquí ya todos los jueves.
No, no, ya se lo digo de una manera oficial. Antes lo decíamos en broma, ahora ya oficialmente.
¿Es el regalito de Reyes?
Si le ofrecieran un puesto en este programa, ¿lo aceptaría?
Pues sí, radicalmente. Y te voy a decir además por qué sigo yo. Durante muchísimos años... Carlos y yo hemos vivido juntos, como todo el mundo conoce, y profesionalmente nunca hemos querido hacer nada juntos. Teníamos elevada la ética, entendemos, y nuestra moral. Pero después de haber recibido tantísimas críticas, que esto es machismo puro, como dicen que a mí me coloca el Herrera, que a mí me coloca no sé quién, no sé cuánto, todo lo mío es profesión por sexo y por otros. Entonces, claro, los que hacen mis másteres, mis universidades, son ellos. Los que hacen mis entrevistas en televisión, dirigen mis programas, son ellos. Porque tengo un pinganillo, uno en cada oreja, que me van cantando lo que yo tengo que decir, ¿no?
Sí,
los
tú eres hombres. Muy de eso. Claro. Tú eres muy de eso. Yo soy de... Que te digan lo que claro. Tienes. Claro.
Pero ahora veo en el Congreso parejas. De vicepresidentes, sí. Ministras,
bueno,
que
eso es una vergüenza que a mí en me medios de
en medios de comunicación, maridos, mujeres, pero que están todos juntos trabajando perfectamente y yo me llevo unas hostias, con perdón de la COPE, gordísimas, pero las de misa, ¿eh?
Sí.
O sea, no son otras.
Sí, sí, sí. Sí, es que aquí esa
y entonces digo,
no...
pues mira, si me dices eso en serio, yo encantada. Y además, pues si está hasta Rocío, también.
Mira. Pues mira, eso lo de Rocío lo tengo yo que hablar con mi cuñada. Mira tú, que te
digo. Y una pequeña apreciación, porque me escribe nuestro querido profesor Vilches, sí. Que estaba escuchando, que lo que estábamos diciendo acerca del lenguaje, y me dice... Está en lo correcto, Marilo. Clienta y presidenta son recategorizaciones gramaticales aceptadas por el uso mayoritario de hablantes, pero estudianta y ardienta no. Por eso su uso no ha sido generalizado.
Claro, claro.
Querida Marilo Montero, querida Carmen Gurruchaga, muchas gracias por haber estado aquí. Este libro es una belleza, La Maestra, sobre la figura de María de Maeztu, una mujer de la que bien tenemos que aprender unas cuantas cosas.
Y es una casa preciosa, limpísima, muy bien decorada, claro. Da gusto estar aquí, ¿eh?
Sí.
Hijo,
lo tengo,
me gusta
todo,
la
hombre.
Nuera, ¿eh?
Pues es que, claro, que es que venía,
hombre,
mi suegra, digo, voy a tener esto yo en condiciones.
Por favor.
Bueno, se ha duchado antes de que llegaras tú, ha ido a correr a ducharse,
ha ido a echarme
pero
un agua.
Sí, hay un olorcico aquí riquísimo.
Es que esto es así.
Me encanta el salón.
Mis mejores galas.
Aquí la lámpara y miras dónde las compra, ¿eh?
Sí, 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 sí. Muchas gracias a las dos, ¿eh?
A ti también.
A ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.